mío, porque la verdad da mucho placer poder visitar no solamente las radios de Neuquén nacionales, sino de todo el país. Estamos haciendo una recorrida por toda la Argentina y te cambia todo cuando mirás a los ojos a los compañeros y compañeras y podés entender la realidad de cada ciudad, de cada pueblo, y me parece muy importante eso.
Uh-huh. Bueno, y aquí en Radio Nacional Neuquén con algunas novedades que podríamos llegar a tener a futuro, ¿no?
¿A qué te referís?
¿Se puede contar algo?
¿A qué te referís? A ver, no, no podemos contar nada.
Ah. Entonces no nos referimos a nada, claramente.
No, no podemos contar nada, estamos trabajando, pero vamos a contarlo cuando ya sea una realidad y ojalá podamos volver pronto con eso.
¿Y cuál es la impresión que te llevas más allá de las miradas en los ojos de trabajadoras y trabajadores de la recorrida por las radios de todo el país?
Mira, nosotros cuando llegamos, la primera palabra que utilizamos fue la reconstrucción. Porque tanto cuando llegamos a Radio Nacional como a la televisión pública, los compañeros y compañeras nos abrazaron, hablo de todo el equipo que llegaba, por supuesto, y nos agradecieron que seamos nosotros los que íbamos a los medios. Este equipo está formado por todos profesionales de los medios de comunicación. Primera cosa a destacar. Después somos tres mujeres a cargo de las tres empresas de comunicación del Estado. Otro tema a destacar. El otro es que trabajamos en conjunto. Es la primera vez que TELAN, Contenidos Públicos y Radio y Televisión Argentina han hecho una comunidad para valorar lo que son los contenidos audiovisuales, para pensar qué tipo de contenidos transversales tienen que tener los medios públicos y luego poder desarmar ese destrato y maltrato en algunos casos que recibieron muchos compañeros y compañeras a lo largo del país, y eso se redundaba en malas condiciones laborales, por supuesto, además del destrato que también recibieron los edificios, los lugares de trabajo, la falta de elementos, los retiros voluntarios, que de voluntarios muchos no tenían nada. Uh-huh. Y fue una enorme tarea. Por supuesto, como ya sabemos, al país y al mundo le tocó una pandemia tremenda y tuvimos que reperfilar, como se suele decir, los objetivos, ¿no? Tuvimos que cambiarlos en ese momento, pero por suerte ahora estamos haciendo lo que queríamos hacer desde el primer día, visitar todas las radios. No sé si vamos a completarlas todas, pero ya hay un enorme número. Otra cosa para destacar es que la mayoría de las radios de Radio Nacional del país están conducidas por mujeres. Otro tema a destacar son las compañeras trans, que están ocupando lugares destacados y que pueden ser parte de esta empresa de medios. Así que la tarea es enorme, falta, como siempre, faltan cosas, pero también nos ha faltado tiempo y ojalá que la amenaza que se cierne sobre las empresas públicas, incluidos los medios públicos, no se convierta en realidad.
Justamente eso te iba a preguntar, Rosario, ¿qué lectura haces del resultado de estas elecciones PASO, del candidato más votado, Javier Milei, que parte de su discurso tiene que ver con esto que estabas diciendo, ¿no? Avanzar contra las empresas del Estado, y una de ellas justamente es la radio y la televisión pública.
Bueno, hace rato que lo vienen diciendo no solamente el candidato más votado, sino que la tercera candidata más votada también dice lo mismo. Uh-huh. Entonces hay una buena porción de votantes y de aquellos que dicen representarlos que piensan que los medios públicos no sirven para nada, que somos un gasto y por lo tanto hay o que privatizarlos o que cerrarlos o que achicarlos. Ese sería como el planteo general. Y yo creo que eso parte de una enorme ignorancia. Creo que jamás han salido de una oficina bien ubicada en la capital federal, no tienen idea del servicio, en este caso vamos a hablar de Radio Nacional, de la territorialidad de los medios públicos, tanto televisión como radio, del servicio público que ofrecen, de los cientos de kilómetros que en la Argentina no tenés ninguna conectividad, no hay señal, el teléfono no te sirve para nada, y ese mensaje al poblador, donde el nexo es Radio Nacional, permite a veces salvar una vida, acompañar a otro que está solo, a otro que está atrapado por la nieve, porque los climas también son diversos. Entonces, me parece que hay una enorme ignorancia. Por eso creo que tenemos la obligación todos los días de decir qué hacemos, qué somos y qué proyecto de país en definitiva representamos. Nosotros creemos en un Estado presente, creemos en la necesidad de democratizar la palabra, de recorrer la Argentina con las tonadas, con los acentos, que las radios no sean repetidoras, sino que sean radios que estén protagonizadas por los profesionales del lugar, que son los que nos tienen que contar qué historias hay que contar aquí.
Vale decir que tenés tu faceta como gestora, que es la que llevas adelante en la actualidad, pero que cuando decís esto, lo decís también desde el lugar de haber trabajado como periodista en el ámbito privado y en el ámbito público, una extensa carrera que ha tenido, bueno, los principales medios, uno puede decir, Belgrano, Mitre, Telefe, Continental, Radio América. ¿Qué paralelo o qué diferencia estableces entre el servicio público y el servicio privado de radiodifusión?
Si lo miro como periodista, ninguno, porque yo trabajo con la misma intensidad.
Se labura igual,
digamos. La misma pasión,
claro.
No importa de dónde esté el micrófono, ¿no? Uh-huh. Tanto en el ámbito privado como en el estatal. La verdad que además he tenido mi experiencia como directora ejecutiva de la televisión pública, uh-huh, en mi primera gestión, digamos. Y fue todo un honor también darle nombre a esta televisora, que era Canal 7, y ponerle televisión pública, porque me parece que eso te define y te permite pensar una programación. Y ayudó mucho esto de la televisión pública. Y siempre digo que una gestión es exitosa si algo de lo que hiciste permanece. Entonces, como sigue llamándose televisión pública, qué bueno, también es radio pública, y eso me parece que ha sido un camino muy importante a seguir. Desde el lugar de periodista no siento absolutamente ninguna diferencia. Lo que pasa es que acá no somos dueños, y ahí sí hay una diferencia entre el privado y el Estado.
Claro.
Nosotros que somos gestores o llevamos adelante una administración no somos los dueños del medio. Uh-huh. Entonces hay un trabajo colectivo en que, si bien las decisiones la toma obviamente aquel equipo que ha sido designado para llevarlo adelante, hay trabajo conjunto con los trabajadores y trabajadoras. Entonces es bastante diferente el modo de gestionar. Y además de tener conciencia de dónde salen nuestros presupuestos, ¿no es cierto? Y además saber qué intereses estás defendiendo, que son diferentes esos intereses a los que pueda tener el mundo privado. Un dueño que defiende determinados intereses y tiene ese medio para tales cosas. Nosotros los medios los tenemos para, realmente lo digo, para que se nutra del federalismo, del pluralismo, de la diversidad, de la inclusión, de la construcción ciudadana. No son simples palabras que quedan lindas, obviamente, en cualquier discurso, sino que los pusimos a circular, están en acción constante. Por eso nombré algunas de las cosas, podemos nombrar muchas más. Y tienen que ver con darle contenido a ese discurso, a esa palabra.
Rosario, nombrabas como una de las cuestiones que quizás quede pendiente el recorrido de todas las emisoras nacionales del país. ¿Qué otras cosas considerás que quedan pendientes para las gestiones que vienen?
Mirá, lo que pasa es que aquí, cuando yo hablo de reconstrucción, hemos encontrado a algunas radios que están muy bien, como esta, uh-huh, pero otros compañeros están en lugares bastante feos de trabajo. Uh-huh. Estamos reconvirtiendo todo lo que es la radio La Rioja, que la verdad está en una situación muy, muy compleja. Hay que llevar adelante licitaciones, expedientes, autorizaciones, claro, presupuestos. Estamos en un momento donde los presupuestos los autorizás y de repente ya no vale lo que autorizaste, ¿no? Estamos, uh-huh, en un momento complejo para eso. Sí. Pero hemos reconvertido en muchas radios. La radio de Rosario la hicimos íntegra, pero no hablo solamente de los estudios o del auditorio, como en el caso de Rosario, sino de los monopolos en las antenas o de darle transmisores más potentes para que las radios escuchen, cosa que yo vengo de Zapala, donde están ahora con 25 kilos de un transmisor, o llevar un transmisor de 100 kilos a Río Grande en Tierra del Fuego y convertirse en la primera radio bicontinental de la Argentina, porque llegamos a la Antártida y a Malvinas. Y los distintos transmisores que les hemos dado potencia para que las radios se escuchen, porque lo primero que tenés que lograr es que la radio se escuche, llegue. Claro. La compra de consolas y de computadoras, de sillas, de auriculares, pintar, bajar estudios de un lugar a otro, en fin, se ha hecho un trabajo enorme. Ahora tenemos varias obras en curso, ojalá que la situación económica nos permita terminarlas antes de fin de año.
¿Cómo ves la llegada y la irrupción de las nuevas formas o las nuevas plataformas de comunicación, y cómo te parece que debe la radio interactuar y la televisión con ellas?
Yo creo que bienvenidas, porque si hay distintas maneras de acceder al contenido audiovisual, me parece que hay que saber utilizarlas. Entonces, yo creo que cada vez la manera tradicional, hablo quizás más de la televisión, de programar un canal de televisión, de aire, por ejemplo, va quedando relegada. Es decir, porque si no tus públicos son más bien públicos más mayores, pero los pibes, las pibas, miran de otra manera, buscan de otro modo ese contenido.
Sí, televisión da la impresión de que ya...
Y televisión, mucho... salvo para algo en vivo, claro, un espectáculo en vivo, un mundial, lo voy a poner como ejemplo.
Pero sin embargo, la gran novedad es Twitch, que también es televisión en vivo, pero hecha de otra forma.
Pero hecha de otra forma, sí, con otros tiempos, otro lenguaje.
Otro nivel de producción.
Otro nivel de producción. Por supuesto, porque en definitiva lo que haces para hacer televisión es tener una cámara, salís en vivo y vos me ves lo que, y te estoy contando una historia o lo que sea. Pero bueno, creo que hay que escuchar qué hacen los más jóvenes, qué buscan los más jóvenes, de qué manera. Hay una cuestión con los tiempos, ¿no? Todo es más veloz, todo es más corto, todo tiene que ser...
Y al mismo tiempo tenés fenómenos como Rebord hablando 4 horas,
sí,
el loco y el cuerno
haciendo
7.
Y eso funciona,
siete,
¿no? En
sí,
streaming.
Sí,
y funciona muy bien.
Y funciona muy bien. Hay toda una cuestión, ¿no?, que está pasando.
Sí, sí, me parece que, bueno, tenemos que escuchar y ver qué pasa.
Muy bien.
Bueno, aquí estamos.
¿Nadie se anima a preguntar?
No, yo pregunté, pero pensé que el compañero que está acá está en silencio. Pensé que quería consultar algo. Rosario, bueno, una de las cuestiones que destacabas es la participación o la cuestión de género, ¿no? Cómo de un tiempo a esta parte las mujeres nos hemos ido sumando a las conducciones, no solamente de la radio pública, sino también en la conducción de los programas. Esto ha sido con mucho esfuerzo, no solamente de la gestión, sino también del propio movimiento feminista. ¿Crees que falta mucho para alcanzar ese objetivo de paridad que estamos anhelando tanto?
Bueno, tenemos algunos siglos que nos permiten tomarnos ese tiempo, ¿no? ¿Cuántos siglos estuvimos relegadas? Pues a veces cuando los varones dicen, che, pero, uy, pero escuchá, ¿sabes qué pasa? Nos deben varios siglos, así que cálmense porque esto va a continuar. Y como bien apuntaste, empieza abajo, empieza en la calle. Empieza con los movimientos que empiezan, obviamente, a pedir leyes, regulaciones, la institucionalización de una lucha que viene desde muy lejos también. Porque no solamente son las pibas, sino que son mujeres como nuestra directora de género, Susana Sanz, que es una especie de heroína junto a Dora Barrancos, de aquellas que empezaron desde siempre. Y me parece que es toda una reivindicación para ellas y una emoción y una alegría personal el ver que se ha hecho realidad, ¿no? Falta mucho, sí, claro, porque además son batallas culturales, porque todavía hay resistencia. Yo recuerdo cuando decidimos que entre una carpintera en la televisión pública, los varones del área, que eran todos varones, dijeron, no, una mujer no se sabe tirar al piso, Bueno, pues se tira al piso más que ellos, ¿qué debo decirles? Y entonces, bueno, empiezan a aceptar algo que es inevitable, es así. No solamente, digo, también estamos las mujeres en lugares de decisión, y es muy importante, porque hay otra mirada, otra manera de conducir. Ni mejor ni peor, no estoy diciendo esto. Estoy diciendo que hay otra manera y que me parece que esa manera también hace su aporte, esa mirada. Así que nada, feliz de que esto se pueda seguir haciendo. Son políticas públicas, ¿eh? Hay un gobierno que encabeza Alberto Fernández que ha decidido que esta sea una política pública y todos trabajamos en ese sentido. Hemos creado la dirección de género, los protocolos contra las violencias, la capacitación de la ley Micaela, en tono con los códigos de ética, que somos el único medio de la Argentina que lo tiene, tanto la radio como la televisión. Me parece que son cosas que, claro, no se ven aparentemente en las pantallas o no en las radios, pero sí están, como vos decís, mujeres al frente de programas, claro. Una concepción de programación transversal en la política de género, en la radio y en la televisión. Entonces se va haciendo un camino muy fuerte. Yo creo que va a ser muy difícil que vuelva atrás. De todas maneras, también hay que decirlo, así como amenazan a las empresas públicas, amenazan a estas políticas públicas de género.
Y además porque RTA ha hecho punta también, y hoy se están sumando las grandes cadenas televisivas deportivas, a la mujer relatando o comentando espectáculos deportivos, del fútbol, por ejemplo.
Sí, claro, ¿no? Ángela Lerena es la primera comentarista de la selección nacional.
Sí.
Imagínate lo que fueron en redes las primeras apariciones de Ángela comentando la selección nacional.
Y la Nati Maradona relatando en la radio, ¿no?
Claro, convocando a no mirar la televisión pública. Convocando directamente, no miren la televisión pública. Y sin embargo la batalla se dio, y sin embargo hicimos el Mundial de Fútbol y fuimos los más vistos en todo el país, y trabajaron muchas mujeres, no solamente Ángela, en relatoras, en compañeras como Sofi Martínez, haciendo un enorme trabajo en el campo. O sea, nada, me parece que es todo un camino. De hecho, ahora viene la segunda temporada de Relatoras en la televisión pública. Volvemos a buscar otra relatora en el país.
Uh-huh. ¿Vos? ¿No? ¿Te animás?
¿A qué?
¿A relatar?
No, por favor. Bueno. Estoy muy alejada de eso. Rosario, decías que el recorrido por las distintas emisoras del país tiene que ver con un trabajo de reconstrucción a partir de lo que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Mm. Bueno, hablabas de resignificar quizás algunas emisoras que estaban en mal estado estructuralmente. ¿Qué es lo que queda por hacer? Y en tan poco tiempo que queda hasta el 10 de diciembre.
Y a mí me parece, en este contexto que estamos viviendo, que lo más importante es que ustedes usen los micrófonos para defender un proyecto de país que los incluya. Porque la amenaza es que dejemos de estar. Uh-huh. Parece cruel, parece duro dicho de esta manera, pero es lo que puede pasar. No estoy diciendo a nadie que vote de determinada manera, porque cada uno es libre de votar como le parezca. Ahora, supongo que cada uno sabe que defender sus intereses, al menos en la fuente de trabajo, porque lo que está amenazada directamente es la fuente de trabajo. Sí. Entonces, el panorama a partir de diciembre no va a ser el que tenemos hoy. Uh-huh. En muchas áreas, con la cuestión de género, con la cuestión de las empresas públicas, de los medios públicos, con la cuestión de la educación, de la salud, cerrar un CONICET.
Sí, con lo que duele en lo personal, hasta lo de los medios públicos siendo grave, no es ni siquiera lo más grave, me parece, ¿no? Uh-huh.
No creas, porque en definitiva no tener voz a los intereses del pueblo, la verdad lo digo, que vos privatices el mensaje.
Es gravísimo.
Es gravísimo, porque ¿sabés qué pasa? Entonces, si privatizás el mensaje, yo te armo un relato.
Sí.
Y entonces, ¿qué tipo de comunicación
bueno,
vamos
digamos,
a tener?
Bueno, digamos, no lo más urgente. Entonces, digamos, no sé si no lo más grave, pero no lo más urgente. Digo, pienso en la salud particularmente, ¿no? Donde como en tantos otros países pasa, si no tenés para dinero para atenderte, te morís. Y eso es como, me parece, no sé si decirle más grave.
Claro, pero
si
¿quién
urgente.
Te lo va a contar? Si no tenés un medio público.
Sí, pero
que
te
pueda...
lo cuenten o no te lo cuenten, de todos modos pasa.
No, yo quiero decirte que no para mí lo cultural tiene, porque yo creo que nosotros hacemos soberanía cultural.
Sí.
Entonces a mí me parece que lo cultural está en el mismo nivel. La salud cultural, por supuesto que la otra es la salud física y es grave.
Por eso puse la palabra.
Y la educación urgente. También es grave, sí. Porque, pero no quiero dejarla en un nivel más abajo, porque me parece que todo forma parte de un mismo proyecto.
Claro.
Claro. Entonces, ¿qué país estamos buscando? ¿Inclusivo para todos y todas o es un país para unos pocos y el resto que se joda, que se quede afuera? Total, son pobres y los pobres son una molestia. Entonces me parece que es hora seriamente de reflexionar qué se quiere. Ahora, si la sociedad argentina decide otra cosa, bueno, habrá que leer o tratar de comprender por qué. Y por qué, los por qué están quizás bastante claros, digamos. Las sociedades buscan que se les solucionen sus problemas. Y problemas hay, porque nadie niega la inflación, ni un sueldo que no alcanza, y gente que lo está pasando muy mal con la inseguridad. Digamos, hay muchos problemas que todavía no se le ha podido dar una respuesta, porque uno puede entender los inconvenientes que ha atravesado el mundo en este caso y los problemas que tiene la Argentina. Pero es que lo que viene es mucho peor. Porque cuando a vos te dicen este derecho no lo tenés más, y entonces, como bien decís, no tenés plata, ¿qué va a hacer? Jodete, naciste en una cuna que no tiene plata. Porque esto de que te voy a dar un voucher y te voy a dar plata para que vos elijas dónde estudiar, es ¿qué plata me vas a dar? ¿Y dónde voy a poder elegir estudiar?
Sí, sí, pero aparte, en todo caso, si fuera la misma, si fuera la... Supuestamente el dinero que cuesta la educación pública es X. Si vos vas a recortar plata, significa que lo que me vas a dar en plata me va a alcanzar para pagar menos que lo que está pagando hoy la educación pública. Si no, no hay recorte posible. Estás gastando lo mismo. Eso me parece lo que esconde el truquito de los vouchers del que habla Milei. Que si hay un gasto estatal en la educación pública, el gasto que va a hacer él dándote el voucher va a ser menor, con lo cual el nivel educativo probablemente también lo sea.
Es que él parte de un gasto. Nosotros partimos de una inversión.
Claro.
Un pueblo que no está educado, una persona que no tiene acceso a... No es una persona libre. Tanto que habla de libertad, la palabra libertad debiera estar aplicada a que todos los ciudadanos, nazcan donde nazcan, tengan los mismos accesos a a la salud, a la vivienda, a la justicia, a la seguridad, a la educación.
Yo creo que la amenaza cierta que hay sobre el futuro de los medios públicos, de este medio público, de la televisión y de la agencia Telam, es más o menos la misma amenaza que ocurrió en los años 90 cuando se cerraron los ferrocarriles y hubo pueblos que se murieron. Vos te vas por la cordillera en el sur de la provincia de Neuquén o de Río Negro y el único mensaje que le llega a la gente es el de Radio Nacional diciendo a Gypsy Lavín la van a pasar a buscar a las 3 de la tarde que se bañe y se ponga la peluca verde. Y es el mensaje que necesita ese poblador. Y es el único que llega, es el medio público, no hay otro.
Así no hay otro. Tal cual. Hay localidades.
Lo que ocurrió con los trenes en los 90 cuando se cerraron todos los ramales, hubo pueblos que desaparecieron, que murieron, ¿no?
Hay localidades, decía, que, como contaba Rosario, la única forma que tienen de comunicarse entre familiares y amigos es a través de la radio pública. Uh-huh. Es el único medio que tienen para comunicarse, porque no tienen buena señal de celular o porque directamente no hay señal. Muchos con una radiecito así chiquitita, acomodada en un lugar estratégico para tener buena señal y escuchar el mensaje al poblador rural o el comunicado para los habitantes de la ruralidad. Cada lugar tiene su nombre distinto, ¿no?
Me causaron ternura los mensajes desde el hospital, desde un hospital, diciéndole a tal poblador que se le confirmó el turno para tal día, ¿no?
También, bueno, pero bueno, un mensaje, si no hay hospital, esa radio no va a hacer falta. En ese sentido tiene razón Milei. Si cerrás el hospital, la radio tampoco hace falta.
Claro, también.
Admiremos la coherencia.
Bueno, esta radio en particular, Radio Nacional Neuquén, no tiene esa particularidad porque estamos en la capital de una provincia, pero bueno, a mí me ha tocado trabajar en radios de la zona cordillerana y es fundamental la comunicación con la ruralidad.
Es así. Yo que vengo de recorrer, como te dije, distintos lugares, en Santa Cruz, por ejemplo, que hay kilómetros y kilómetros y kilómetros sin ninguna señal. Bueno, el que sale sabe que, porque el que se queda le dice al que se va, bueno, estate atento al mensaje al poblador por si yo tengo que mandarte algún mensaje. No hay otro modo de hacerlo. Y pasa hoy, por eso digo que hay una gran ignorancia para aquellos que no han cruzado la General Paz.
Exacto. Rosario, bueno, ha sido un gusto
para mí
tenerte acá un ratito, charlar un rato. ¿Por dónde sigue tu recorrido después de
ahora, Nacional Neuquén? Más tarde nos volvemos a Buenos Aires. Ayer estuve en Zapala, ya había estado en San Martín de los Andes y se acercó el director de Chosmalal, que estuve charlando con él porque no llegaba a Chosmalal. Pero bueno, sí, nos faltan todavía algunas radios, pero te digo que hemos hecho más de 30 ya. 30 y pico estamos, así que bueno, ojalá que podamos, pero también hay cosas que atender en Buenos Aires, entonces sí. A veces salir, hay que organizar bien qué días, cómo vas, la logística de los movimientos, porque hay lugares que están muy distantes. Cuando yo estuve en Santa Cruz, vos llegás a Río Gallegos, nosotros de allí fuimos a Río Turbio y después a Calafate, pero no pudimos ir a Gregores porque son más de 600 y pico de kilómetros de Río Gallegos y además no hay logística donde quedarse, es complejo algunos lugares. Pero bueno, ojalá que lo podamos completar, es la idea.
La Patagonia es así.
La Patagonia es así y la conectividad la da Radio Nacional.
Muchas gracias nuevamente.
A ustedes por hacer todos los días una radio tan querida, insisto, con las historias que cuenten ustedes, los profesionales, en este caso de Neuquén.
Gracias. Rosario Lufrano, presidenta de RTA, estuvo aquí con nosotros en la radio pública de Neuquén. 11:55.